Manifiesto Nacional DOC. Nacional DOC tiene como misión documentar todas las culturas argentinas, las visibles y las invisibles, las oficiales y las paganas, las urbanas y las rurales, la de los libros y las de boca en boca, las que hablan en español y en los diversos idiomas originarios de esta tierra. Manifiesto Nacional DOC.
Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiera. La película que
Nacional DOC.
Bueno, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está el éxito? Ahí, un poquito después de las trompadas.
A las palabras no se las lleva el viento, ni el tiempo. En Nacional DOC, Memoria Nacional. Manifiesto Nacional DOC. Dar cuenta de la geografía espiritual de nuestro pueblo, nacida de sus historias y sus leyendas, de sus memorias y sus olvidos, de sus cantos y sus silencios. De modo que este espacio será custodio y eco de los sonidos, músicas y palabras argentinas. Aquí, gente de ciencia, arte, cultura, historia, música, trabajo y pensamiento nacional será protagonista.
Manifiesto Nacional DOC.
En tiempos en que se afirmaba que la historia la hacían los hombres, las mujeres se encargaron de hacer la leyenda.
De hacerse leyenda.
Y como tales, derribar las murallas que esos hombres, que hacían la historia, levantaron en nuestra cultura. Como aquella idea que se había arraigado de llamar a los femicidios crímenes pasionales, de justificarlos ante las infidelidades femeninas, de manifestar que había hombres que mataban por amor y otros disparates similares, como considerar a los celos como una parte natural del buen amar.
Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino.
Popular lleva a estas mujeres asesinadas al altar mayor de la memoria. Las hace santitas paganas. La canonización del pueblo se ha vuelto una forma de justicia divina, donde transforma a las condenadas de siempre, tanto por sus asesinos como por las costumbres conservadoras y la justicia que las abandona, en hacedoras de milagros. Pero también esta santificación popular es una manera de hacer contracultura. Son las de abajo que patean el tablero del cielo.
Pasa un par de bueyes llevando una muerta al camposanto. Tras la carreta, un monje desgrana el rosario. Hasta la barbería llegan los sones de alguna campana que por rutina despide a la difunta de tercera clase. La navaja se para en el aire. El barbero se persigna y de su boca salen palabras sin ánimo desollador. Pobrecilla, pobrecilla. Nunca fue feliz.
Por eso, no se santifica a una estanciera, a una señora con buenos modales cómplice de los verdugos de siempre, ni siquiera a una de esas que en nombre de la caridad almuerza con los que hambrean. El pueblo no hace santita a Amelita Fortabat. El pueblo canoniza y les otorga poderes milagrosos a las que sufrieron tantas cosas, entre ellas la indiferencia de los santificadores oficiales, y que fueron lastimadas por esos deditos que disparan hasta socavar aquello que solo tiene una hija de los arrabales de la vida, un nombre como herida.
El cadáver de Rosalía Villagrán está atravesando la ciudad ocupada por los enemigos de Artigas. Hacía mucho que ella creía que era otra, y creía que vivía en otro tiempo y en otro mundo, y en el Hospital de la Caridad besaba las paredes y discutía con las palomas. Rosalía Villagrán, la esposa de Artigas, ha entrado en la muerte sin una moneda para pagarse el ataúd.
En las Devociones Populares Argentinas, libro de Félix Coluccio, hace referencia de manera curiosa a varias santitas paganas.
Devoción salteña, Juana Figueroa.
Según se recuerda, era una hermosa mujer cuyo esposo la celaba, al parecer, no sin razones.
Otra mujer, la Juana Figueroa. Dicen que la Juana, que nació en Salta, no podía dejar de ser fiel a sí misma.
Tal es así que en cierta ocasión, sospechando su infidelidad, la sorprendió con otro hombre y le dio muerte. Sin embargo, lo más llamativo de la crónica es el siguiente pasaje.
Los lunes, Día de las Ánimas, en la ciudad de Salta, es un espectáculo común contemplar en su domicilio largas filas de dolorosas que acuden a venerar a esta mártir de débil carácter e infidelidad.
Ni la reseña de esta obra deja de condenar a Figueroa como débil e infiel, ni de calificar a sus devotas como dolorosas.
Y hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. Y hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando.
Así hallamos otra dedicada a la Ramonita. Culto popular originado en Córdoba por el homicidio de la joven Ramona Moreno de Yáñez, de 25 años, cometido por Telésforo Morales, de 28 años. Fue un crimen pasional y su autor trató de sepultar el cadáver. Unos chicos que jugaban en el lugar pudieron verlo y avisaron a la policía. La gente comenzó a reunirse en el escenario del crimen para rezar, encender velas y depositar flores como ofrendas. Poco a poco comenzó a considerarla milagrosa. Aquí vemos la nefasta huella cultural de llamar al femicidio crimen pasional. Y le sigue la espeluznante crónica de las degolladitas. En la ciudad de Corrientes existían, orillando en un pequeño canal, dos cruces de hierro que fueron puestas por almas piadosas en recuerdo de Secundina Duarte y su joven hija de alrededor de 15 años, ambas degolladas por el esposo y padre. Al comprobar la infidelidad de la primera, muchos les oraban y pedían la intervención de las degolladitas.
Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte, Ramona, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, Ramona, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, Ramona, olía tu pueblo.
Temor bombero, palmar y estero, María va.
Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano mareada.
Pero ojo, el pueblo a estas muchachas no las hace santas, las hace santitas, que es bien distinto, ya que el diminutivo refiere a una cercanía que ellas consiguen. Ellas escuchan a las invisibles muchachas de alaridos callados, a las que no rezan prolijamente de memoria, a las que vomitan plegarias. Las santitas otorgan milagros puebleros, sutiles, casi domésticos. Los milagros que necesitan las sobrevivientes, desde un amor, un trabajo, agua caliente, un guiso, un abrigo y, por qué no, un poco de alegría, un sueño de una vida mejor, ya que las santitas están hechas del mismo barro de su dolor, de la misma injusticia naturalizada. El diminutivo de las santitas se expande por el territorio. A veces adquiere la denominación de difuntitas, la mayoría víctimas de femicidios, a las que se les suele rendir culto en el lugar en el que fueron asesinadas, como en San Luis, a la difuntita Telma Bazán, en Buena Esperanza, donde se halla una cruz en el exacto lugar en el que la mataron. Allí, los devotos le brindan diversas ofrendas y agradecimiento, ya que la reconocen como muy milagrosa. Del mismo modo la difuntita Amelia Perla Díaz, la difuntita Cristina Díaz, aunque la más célebre es la sanjuanina de Olinda Correa, conocida como la difuntita Correa. Ya sabemos que su compañero fue reclutado por las montoneras alrededor de 1835 y de Olinda quedó a merced del acoso del comisario del pueblo y otros canallas que la empujaron a huir con su recién nacido. Los arrieros hallaron su cadáver dando de mamar a su bebé, que logró sobrevivir.
De Olinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado llorando. El viento te está nombrando en tu norte con su puna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. Crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios. El silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. De Olinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
Hay muy pocos símbolos de la cultura de nuestra resistencia popular como este. Todos los argentinos somos hijas e hijos de la sed de Deolinda. Somos como sus Rómulo y Remo. Por eso, su leyenda se ha expandido por todo el país, donde se levantan ermitas en los caminos y se le ofrecen botellas de agua. Por estos diálogos que tiene el misterio, el viernes 8 de julio de 2011, un camionero dejó a María Cash en un santuario de la difunta Correa en la provincia de Salta. Esa fue la última vez que se supo algo de la joven diseñadora, que desde hace una década la familia busca desesperadamente. Tan es así que su padre murió en un accidente automovilístico cuando viajaba a conocer una posible pista. Todo parece indicar que María Cash cayó en manos de la trata, flagelo que ha arrebatado a tantas muchachas, siempre en complicidad con la policía o el poder político local. calamidad que también padeció Marita Verón, desaparecida en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Todavía no sabemos si el pueblo ha comenzado a rezarles a María Cash y Marita Verón, mas las luchas de sus familias, en particular la de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, han creado el milagro civil de la conciencia, que dicho sea de paso, ese milagro funda una nueva dignidad en el pueblo, como sucedió en Catamarca con María Soledad Morales, que se convirtió en la santita que escucha a las olvidadas y olvidados, sin tener que pedir permiso a los monseñores, esos que daban las bendiciones en las casas donde se criaron los muchachos que violaron y asesinaron a María Soledad. Célebre santita popular es Telésfora Castillo, conocida como la Telecita. Nuevamente la canonización del pueblo y el diminutivo. Una joven bailarina que murió quemada en el monte santiagueño y que el pueblo convirtió en alma milagrosa. Hasta le inventó una ceremonia que lleva el nombre de Telecéadas, en que se le reza cantando y bailando. Es creencia que también, la Telecita, ayuda a recuperar las cosas perdidas, desde un objeto, un trabajo, hasta un amor. Que los devotos de la Pachamama, esa madre tierra que es víctima de violencia de género, la llaman Pachita. Pachita de los cerros cuida de mis ovejitas. No podemos dejar de mencionar el caso de las vírgenes, que si bien son reconocidas por la Iglesia, muchas veces suelen ser compatibles con la fe popular. Son casi santitas paganas, como bien retrata el chamamé de Teresa Parodi, que en medio de la inundación, la víctima pronuncia: la Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Y por último, el pueblo hizo santita a Eva Perón, a quien ya había condecorado con el diminutivo Evita. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Debemos recordar que el cadáver de Eva Perón fue vejado, acuchillado, golpeado, secuestrado. Sin embargo, los infames no han conseguido evitar que el pueblo la suba al máximo altar de su fe. Altar que a veces se manifiesta en muros en los que su nombre y rostro regresan en aerosol. Otras en santuarios, como el que fue levantado en José León Suárez. Lugar donde los que odian al pueblo fusilaron. Mientras allí, la gente erige ermitas en las que volcar su fe. Aunque ella vuelve cada vez que una muchacha confinada a la intemperie del mundo la recuerda y siente que es posible resistir, hay cientos de milagreras populares en la Argentina. Nuestras rutas, barrios y calles las recuerdan. Pero sobre todo quienes ya no creen en eso que por muchos años se llamó la justicia de los hombres y prefieren consagrar sus esperanzas a los milagros de las santitas paganas de nuestra resistencia cultural.
Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre.
Juana Figueroa.
En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre.
Secundina Duarte.
En tu nombre.
Telma Bazán.
Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
América Perla Díaz. Cristina Díaz. Deolinda Correa, María Cash.
Y los médanos.
Documentales de Artística Federal de Radio Nacional.
En tu nombre, en tu nombre.
Locución: Quique Pessoa, Adriana Minni, Claudio Velotti. Edición Artística: Sebastián Céspedes, Damián Caucero. Producción Artística: Cristian Brennan. Guión, Pedro Patzer.
Manifiesto Nacional DOC. audios históricos y biografías de ilustres y de desconocidos que hayan contribuido a nuestra identidad, siempre con la conciencia de que cada biografía de estos es un aporte extraordinario a la historia nacional. Sus testimonios serán contribuciones soberanas en tiempos en que las plataformas internacionales y sus algoritmos marcan caminos comerciales ceñidos al imperio del mainstream.
Manifiesto Nacional Doc.
A las palabras no se las lleva el viento, ni el tiempo.
Es lo que significa revisar la historia, y eso es lo que no se quiere que se haga. Porque es meter el dedo en el ventilador.
En Nacional Doc, Memoria Nacional. ...31 de mayo de 1986... Diego Armando Maradona, México.
¿Es el Mundial de Diego Maradona?
Yo lo espero, lo quiero con toda mi fuerza. Si es el Mundial de Maradona, será el Mundial de la Selección Argentina. Y los dos queremos.
¿Puede ser favorito? ¿Implica mayor responsabilidad?
Yo no quiero ser favorito por el hecho de que los favoritos nunca ganan. Fíjate que nosotros fuimos como favoritos al Mundial 82 y por una cosa o por otra no pudimos hacer absolutamente nada ni dejar feliz a nadie.
Digo, ¿se puede comparar el nivel de los dos mundiales, el del 82 y este del 86? ¿Hay diferencias?
Yo creo que como espectacularidad el 82 fue algo excepcional. O sea, la apertura del Mundial, lo que se hizo en España. Nosotros tuvimos en la apertura de este Mundial, fue más frío, fue menos emocionante, pero de todas maneras el fútbol vibra. Un mundial no es lo mismo que jugar una eliminatoria o jugar un partido importante, llámese Argentina-Brasil o llámese Argentina-Alemania o Francia. Por eso digo que el mundial siempre es mundial.
Memoria Nacional, voces de ayer y de mañana.
Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza.
Nacional Doc.
Nacional Doc.
Era gritar, pedir auxilio, ¿no es cierto? Para que se enterasen el horror que se estaba viviendo, ¿no?
Nacional Doc. Espacio documental de la radio pública.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Manifiesto Nacional Doc. Realizar investigaciones periodísticas nacidas de una agenda popular y soberana, que siempre informarán acerca de hechos, datos y situaciones que afecten a la libertad económica, política y cultural de la Argentina. Desactivar las noticias falsas que se instalan como agenda. Será obligación de este espacio ofrecer al público datos certeros en medio de las campañas intencionadas de desinformación y confusión. Promover contenidos que informen acerca de la situación medioambiental de nuestro país, estado de sus ríos, bosques, montañas y naturaleza en general. Utilizar el aporte de las y los profesionales de todas las emisoras de la radio pública. Cada semana debe haber presencia de contenidos de cada provincia. Manifiesto Nacional Doc.
Un peso, un dólar, y estamos convencidos que va a seguir siendo así de aquí a la eternidad.
Conocer.
Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
Investigaciones periodísticas argentinas.
En Nacional Doc.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
La hidrovía Paraguay-Paraná fue identificado ya internacionalmente como el canal de una serie de ilícitos. El narcotráfico que se dirige a la Unión Europea va por esta vía.
El senador de Paraguay, que lidera la bancada del Frente Guazú, Jorge Querey Rojas, encabeza junto con un grupo de fiscales de ese país una investigación sobre el narcotráfico, la relación con empresas agroexportadoras que comercializan granos y otros productos y dirigentes políticos de la región.
El Ministerio Público está sometido a un grupo político del expresidente Horacio Cartes que actúa en defensa de sus intereses económicos vinculados y denunciados en forma permanente a un enriquecimiento por vías ilícitas y que ha generado aquí una batalla con respecto al tema del lavado de dinero y los involucramientos de estos sectores políticos y de sectores bancarios.
Funcionarios gubernamentales, empresarios y redes para cometer ilícitos por el río Paraná son nombres constantes que se repiten en investigaciones regionales y de organismos como Naciones Unidas. Entidades de fiscales coordinan causas en las que no son menores las relaciones entre el poder político y los sectores empresarios vinculados al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. A mediados de julio de 2020, luego de perder la jefatura de Estado de Argentina, Mauricio Macri, en plena pandemia de coronavirus, se reunió con su amigo Horacio Cartes en un viaje a Paraguay que despertó sospechas en los medios de comunicación.
Lo que manifestó el expresidente Macri a un medio local, él vino por invitación del expresidente Cartes.
Porque queremos entender un poco cuáles son este tipo de excepciones que se han dado en plena pandemia para la visita de Mauricio Macri al Paraguay.
Esta noticia causó todo revuelo político y social en nuestro país.
¿Qué urgencia impostergable, qué cuestión humanitaria ha tenido para llegar a nuestro país?
Lo que le genera indignación ciudadana es que Mauricio Macri vino a nuestro país y la gente cuestiona la violación de la cuarentena.
Hace 5 minutos aterrizó el avión, aquí está Mauricio Macri, ya bajaron 5 cajas, suponemos que se trata de regalos que le han hecho. Aquí está el expresidente.
La reunión que fueron a...
Buenas noches.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien.
¿De qué se trata la reunión?
Macri, hace frío.
Pero bueno, va a contarle qué es lo que reunieron.
Bien, silencio del expresidente.
Hace frío, dijo, ¿no?
Investigaciones periodísticas argentinas. Nacional. Doc, doc, doc.
Toneladas de cargamentos de droga navegan por cursos de agua internos que desembocan en el sistema Paraguay-Paraná. Desde territorio paraguayo, boliviano, brasilero, las sustancias ilícitas son despachadas por el agua. Pasan los puertos argentinos. Llegan a Buenos Aires. Nadie controla. Nadie detecta nada. En la terminal porteña, a veces cambian de embarcación. Y finalmente algunos son incautados en los puertos de Europa.
Hacer un raconto de todas las exportaciones que salieron de las terminales en los últimos 10 años, te encontrás con varios cientos de kilos de cocaína, y eso es territorio de las agroexportadoras. El operativo Carbón Blanco, salieron 600 kilos de cocaína de los puertos del Paraná, del sur de la provincia de Santa Fe. Después tenés todo lo que salió, por ejemplo, en el año 2008 salió otro cargamento de 600 kilos de cocaína también de los puertos vinculados al Gran Rosario.
El diputado de Santa Fe, Carlos del Frade, investigó los ilícitos que se cometen en el río Paraná. En enero de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria emitió la resolución 37. Tiene un solo artículo esa resolución para cambiar una de las funciones que tenía el SENASA. Todos los embarques, dice ese artículo, de productos para exportación, deben ser sometidos al control de SENASA. Pero hay exceptuados. El SENASA no podrá controlar aceites, harinas, tortas de cereales y oleaginosas. Esos productos se encuentran entre los mayores materiales exportables de la República Argentina. Quien controlaba a Carlos entonces lo que entraba y salía de los puertos después de esa resolución número 37 que emitió el SENASA en pleno gobierno de Mauricio Macri.
Un disuelve al SENASA en su potestad de controlar lo que entra y lo que sale por los puertos. Y entonces autoriza a las propias exportadoras a poner a su propia gente para revisar lo que entra y lo que sale. Era una especie de declaración jurada de las propias empresas, mintiendo sobre lo que se le daba la gana, porque nadie ya controlaba nada. Ni siquiera había presencia de fuerzas de seguridad nacionales, prefectura desde el 2001 que no entraba en los puertos de las terminales privatizadas. Lo más patético de esto es que salía por un montón de puertos, nadie controlaba nada y se encontraban en Europa.
En el verano del 2021, 30 toneladas de cocaína surcaron el Paraguay, bajaron por el Paraná. En febrero la droga pasó de una barcaza a un buque en el propio puerto de la ciudad de Buenos Aires. Fue detectada el 23 de febrero en Bélgica y Alemania. El valor en la calle de esa mercadería era de 1.500 millones de euros en el viejo continente.
El tema del contrabando cuesta la investigación de esto porque son grupos muy poderosos, tienen una capacidad de coacción y de coerción sobre el gobierno de una manera importante.
La Procuraduría de Narcocriminalidad, además de investigar ese tráfico concreto al que hacíamos referencia, tiene varios casos similares. Al igual que los legisladores paraguayos, encontró elementos comunes a todas las investigaciones. Uno de esos elementos es la responsabilidad empresaria.
Sacó al SENASA del control de lo que se exportaba y las exportadoras pusieron a su propia gente, eso fue increíble. Por eso se multiplicaron los cargamentos que salían de cocaína de la Argentina para cualquier lugar de Europa.
Investigaciones periodísticas argentinas.
La soberanía del río Paraná.
¿Es solo un problema comercial? ¿Es solo un problema comercial?
¿También está en juego la seguridad de la nación?
¿También está en juego la seguridad de la nación?
Investigación periodística Fernando Clavero y Fernando Piana. Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer en Nacional Doc.
Manifiesto
Nacional Doc. Tendrá transmisiones especiales y centrales desde todas las regiones. No habrá un estudio central. Todas las radios nacionales serán cabeceras. La agenda de contenidos será guiada por las efemérides nacionales y por acontecimientos especiales que sucedan en el país. La máxima misión de Nacional Doc es la de abrir espacios de conversación, información, divulgación y análisis sobre temas de interés público que son invisibilizados por otros medios. Su apuesta es a una pedagogía del escucharnos y a una pedagogía del decirnos con fundamento. Manifiesto Nacional Doc. Spinetta y Charlie. Fabi Cantilo y Fito. Cerati y el Indio. Luca y Fede Moura. En Nacional Doc. El rock que nos parió.
Afiches.
El día que Alfonsín fue punk. El mes era agosto.
El año
1985.
¿El dónde?
San Francisco, California. El 21 de marzo de 1985, Alfonsín viajó a los Estados Unidos para encontrarse con su par norteamericano Ronald Reagan.
Famosa cita, registrado encuentro en los jardines de la Casa Blanca.
En el discurso de recepción, Reagan había lanzado algunas advertencias a nuestro presidente. No se pueden quedar con los brazos cruzados ante la expansión en las naciones libres de América de la tiranía comunista impuesta a Nicaragua.
Y claro, acá habría que hacer un poco más de historia, pero esa ya la sabemos todos.
No conforme con eso, se atrevió a comparar a los contras,
una guerrilla militar financiada por los Estados Unidos
que luchaba contra el gobierno del presidente Daniel Ortega para derrocarlo,
con San Martín.
Pero unos minutos después le llegaría el turno a Raúl. Sin dudarlo, dejó a un lado el discurso que tenía preparado
y le contestó, sí, a Reagan.
El presidente Alfonsín se negaba rotunda y firmemente a apoyar la política de fuerza que impulsaba Reagan en Centroamérica,
insistiendo abiertamente en que la causa del problema era social.
Estoy convencido que los Estados Unidos comprenden que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada al desarrollo de las democracias en nuestro continente. Y es por eso, señor presidente, que abrigo las más grandes esperanzas acerca del diálogo que vamos a mantener. Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz.
Aquella respuesta se hizo eco acá.
Y allá también.
Y generó simpatía en aquel colectivo punk que sostenía una postura sumamente crítica contra las políticas de Reagan.
Quizá como forma de provocar.
Quizá rindiendo tributo.
Quizá sumándose a la causa.
La decisión no debe haber sido difícil.
Raúl Alfonsín ya era, además, afiche punk.
Meses después, la confrontación de Alfonsín a Reagan se seguía recordando en forma de flyer.
El día que Alfonsín fue punk.
El rock que nos parió.
Nacional Doc.
Tu vida inyuca.
Registro sonoro de la Argentina profunda.
Cuidalún, Ñuquemapu.
Manifiesto Nacional Doc. Nos han dicho hasta el hartazgo que la historia la escriben los que ganan. Sin embargo, en nuestro continente, la historia la escriben los que resisten, los que dan pelea por sus lenguas, sus culturas, sus territorios, los que luchan por sus voces, su destino, su identidad, los y las que saben que la mejor forma de custodiar la memoria de un pueblo es construir su mañana.
Tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar junto a mis compañeros villeros.